Es martes, estamos en verano y como todos los martes en el programa de Más de Uno de vacaciones, pues de vacaciones para Alsina, claro. Como es habitual, estaremos acompañados por Fran Contreras, por un viaje por la España mágica con nuestro compañero Fran Contreras, que llega el momento de, pues, de coger la mochila, el cuaderno de campo para viajar en busca de historia, de arte, de arquitectura, yo qué sé, de tradiciones, de costumbres, de leyendas, de misterios. Así que es el momento de descubrir lugares secretos e historias olvidadas de nuestra España mágica, de la España mágica de Más de Uno. Fran, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Begoña. Bueno, estamos la séptima temporada, veraniega de esta sección.
Madre de Dios,
la España mágica, sí. La España mágica de Más de Uno. Que... Pero mira, con la misma ilusión que el primer día, con el mismo propósito, un mes más, seguir descubriendo y redescubriendo lugares cargados de historia y marcados por tradición.
Fran, tenemos un pequeño problema de sonido, porque de vez en cuando, no sé por qué, se va un poquito solamente la conexión.
Estoy en un sitio normal.
¿Estás no, todavía, no estás dentro de una cueva, no estás dentro de una iglesia
no,
con muros gordos?
No, todavía
no. Pues sí que tenemos problemas. Mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a llamar de nuevo, ¿vale? Te vamos a llamar de nuevo, porque de esa forma conectaremos contigo bien. Lo vamos a intentar, aunque sea a través de sonido telefónico, no con inventos de que son estupendos, de HQ, de Red 6, de Reports y cosas de estas raras. Pues bien, vamos a intentar localizar a Fran, porque está... Es que no quiero desvelarlo, porque claro, lo quiere contar él. Pero está en una zona de Levante, eso sí lo dijo ayer. También dio la pista, que estaba en la Comunidad Valenciana. No dijo concretamente dónde iba a ir de la Comunidad Valenciana, pero me imagino que era un lugar lleno de misterio, lleno de historia, sobre todo, lleno incluso, podría ser, fíjate, por dar una pequeña pista, un lugar lleno de prehistoria. Y si estuviéramos en un lugar lleno de prehistoria, pues a lo mejor nos podríamos situar en un... Es que no sé si decirlo. ¿Tenemos a Fran ya? No, todavía no. Pues es que lo voy a decir. Es que tengo ganas de decirlo. ¡Ay, Fran, que casi lo digo!
Venga, va.
No lo digas. No lo digo. Solamente he dicho que estás en la Comunidad Valenciana. No he dicho
lo
más.
Digas. No lo digas. Que no lo digas.
Vale.
Que no lo digas.
No lo digo.
Bueno. Vamos volando porque nos hemos comido el tiempo con los problemas de conexión.
No, pero han sido 2 segundos.
Venga, mira, antes de empezar el viaje, déjame que mande un saludo a Tichi, Patricia y a José Andrés,
sí,
que son fieles oyentes de Más de Uno y sé que desde Guadalajara ahora están en esta sección, así que Tichi, José Andrés, cocinero, conocido por muchos, un saludo, un placer caminar con vosotros estos meses en el Camino de Santiago. Gracias a Valencia y a Visit Valencia, porque esta semana, gracias a ellos, te voy a poder enseñar lugares como el que estoy. Ayer te decía que veníamos a orillas del Mediterráneo, así que si quieres, comenzamos.
Venga.
Mira, Begoña, hoy a orillas del Mediterráneo y del río Turia. Hoy en una ciudad cuyas calles huelen a azahar y atesoran una luz especial. Hoy en una ciudad donde el fuego es sagrado y purificador y cuya luna es una de las más populares y legendarias. Hoy comenzamos la España mágica de Más de Uno en una ciudad cuyos orígenes se pierden en la bruma del tiempo y la leyenda. Fue asentamiento íbero, fenicio y griego. Fue fundada oficialmente por los romanos en el siglo II a.C., eje y puerta del Mediterráneo y de sus culturas, marcada por las figuras de dos personajes fascinantes, el Cid y el templario rey Jaime I. Emprendemos este viaje por la tierra de mi familia, donde, como dice la canción, es tierra de flores, luz y amor. Lo hacemos en Valencia, porque quiero esta semana mostraros a todos que Valencia es mucho más que sol, playa y paellas. Valencia es historia, es cultura, es arte, es leyenda. Fue escenario de grandes pasajes de la historia y atesora numerosos lugares que son visita obligada. La Almunia, la Villa Romana, la cárcel de San Vicente, antiguo Teatro Chigodo, el Hospital de San Juan y la Orden de Caballería, el Miguelete y la Catedral, la Lonja de la Seda, de lugares y de museos. Museos como el de las ciencias y el arte, bellas artes, el de la cerámica o el de el museo donde estoy hoy. Un museo desconocido por muchos, en cuyas salas podemos viajar al pasado para descubrir los secretos y misterios.
Bueno, y tan misterios. Nos ha dejado ahí, más misterioso no puede ser. Es el museo de prehistoria de Valencia, un museo que casi va a cumplir ahora ya 100 años. Y en ese museo tenemos no solamente a Fran Contreras esta mañana, ya sabemos que con Fran siempre hay el misterio de las conexiones, porque se encuentra en sitios un poco extraños, porque aunque diga que no, este museo está lleno de espíritus y de cosas extrañas. Es un museo de prehistoria que, con esos 100 años que tiene, está lleno de no voy a decir cadáveres, pero vamos, está lleno de cosas antiguas, muy antiguas.
Bueno, ¿verdad? Bueno, escúchame, fue la antigua Casa de la Beneficencia. Sí. Dicen las leyendas que por sus pasillos se escuchan voces.
¿Ves?
Pero mira, en sus vitrinas vamos a encontrar tesoros de la evolución humana, del paleolítico, del neolítico y sobre todo de la cultura íbera. Y para hablar de lo que tiene este museo y por qué hay que visitarlo, tenemos a María Jesús Pérez y su directora.
Que tenemos, creo que nos, está creo con que nosotros, yo creo que sí. María Jesús, muy buenos días. Sí. ¿Cómo estás?
Buenos días, sí que estoy con vosotros, os estoy escuchando.
¿Estás junto a Fran o estáis separados cada uno en una sala distinta?
Estamos separados, sí, vale. Porque por el tema de conexión yo he preferido quedarme en otro sitio, pero Fran se ha arriesgado más.
Pero sí, es un aventurero, Fran, un aventurero.
Sí, sí.
Porque, Fran, ¿dónde estás ubicado? ¿En qué sala te encuentras? ¿En alguna que te guste, seguro, que te gusta mucho?
Mira, en una de las piezas, en una de las salas que tiene un tesoro desconocido por muchos. Uh-huh. Es parte del tesoro que se descubrió en la cueva del Parpallo. Estamos hablando de 30.000 años de antigüedad. Es arte mueble paleolítico. Plaquetas de Parpallo, grabados de animales, signos geométricos, símbolos que todavía son de difícil identificación. Es la muestra rupestre de toda una serie de generaciones que habitaron esa cueva y que, bueno, yo creo que es la mejor colección y la mayor colección no solamente de España, sino de Europa. 5.612 plaquetas talladas con pigmentos vegetales, minerales, con grabados simples, complejos, múltiples. Es parte de los tesoros que hay en este Museo de Prehistoria de Valencia.
María Jesús, ¿estás de acuerdo con que es uno de los mejores de Europa?
Bueno, yo, por supuesto. A ver, sí que quería puntualizar un poco, ¿no? Que en realidad, cuando hablamos de las plaquetas grabadas y pintadas de la Cova del Parpalló, de Gandía, pues estamos hablando de arte mueble, no de arte rupestre. Quiero decir, el arte rupestre es aquel que se encuentra, el arte parietal es el arte rupestre o parietal que se encuentra en los abrigos, que se encuentra en las cuevas, ¿no? Y que conocemos muchísimos testimonios, y en la Cova del Parpalló pues se encuentran los testimonios de otro tipo de manifestación artística, como son eso, las plaquetas grabadas y pintadas con toda la variedad de estilos y de figuras que ha descrito muy bien Fran. Uh-huh. Y que se trata efectivamente de una colección de más de 5.600 plaquetas, de las cuales pues en el museo hay expuestas pues aproximadamente un centenar, una magnífica selección, y sobre todo con muchísimo cuidado de exponer las pintadas por el tema también de la propia conservación de los pigmentos.
María Jesús, si tuvieras que quedar con una sala, ¿con cuál te quedarías?
A ver, cada persona.
Mójate un poquito, por tus gustos, aficiones,
yo
por tu profesión.
Por mi propio proyecto investigador, por mi propia vinculación a la prehistoria reciente, para mí la edad del bronce es el estudio que yo vengo realizando en toda mi vida profesional. Si tuviera que elegir ya un poco al margen de mi interés profesional, yo creo que me quedaría pues con alguno de estos tesoros, ¿no? O con las plaquetas de Parpalló, o por ejemplo con el Guerrer de Moixent, o con los vasos de cerámica ibérica pintados del Tosal de San Miquel de Llíria. Esos serían, digamos, algunos de los ejemplos o de las manifestaciones que más me vinculan, ¿no? Con la que me quedaría en primer lugar.
¿Y tú, Fran?
Yo me quedaría con todo el museo. Primero con su fundador, Isidro Ballester Tormo, que es decano de, de la arqueología en este país, una de las biografías olvidadas y desconocidas por mucho. Él funda en 1927 este museo, se van a cumplir 100 años, pero además funda la revista de archivo de prehistoria levantina en 1929. Era un tipo fascinante, decano de la arqueología en España y uno de los primeros expertos en la cultura íbera. En la sala, en la primera planta, encontramos la parte dedicada al paleolítico y al neolítico. Paleolítico, cueva de Parpalló. En la parte neolítica me quedaría con la colección de vasos cardinales de la cueva de Ors y los talleres de metales que decía María Jesús, y sin lugar a dudas me iría a la sala de la cultura íbera, donde encontramos la cerámica pintada de San Miguel de Llíria y sobre todo lo que sigue siendo un misterio fascinante, la escritura, la epigrafía íbera, plomos y estelas con esa escritura que tenían los íberos, que aún está por descubrirse, que está por traducirse. No hemos encontrado la piedra Rosetta, sin lugar a dudas esas, aunque luego hay otra sala que es llamada Historia del Dinero.
Sí, donde... esa te fascina, ¿no? Me lo decías ayer, eso tiene que ser fascinante.
Sí, porque no solamente te cuenta la historia del dinero,
a lo largo del tiempo. Es contagiado del tema fascinante, al final voy a decir todo el rato fascinante.
Es que tengo dos palabras para repetir esta temporada, fascinante y brutal. Vale. Atenta, ¿eh? Vengo con ellas desde el camino. Pero mira,
en la sala Historia del Dinero.
En el dinero encontramos el tesoro de Llíria, formado por 6.000 denarios romanos, y luego otro tesoro que fue descubierto hace poco mientras se realizaban unas obras en una casa, el tesoro islámico de la calle Santa Elena, con 1.940 piezas, todas ellas del siglo XI. Bueno, encontramos también el tesoro de Requena, el tesoro de Ribarroja y luego cuatro monedas que son un muestrario de la moneda. El Museo de Prehistoria de Valencia es un lugar, mira, es el viaje perfecto para descubrir de forma concentrada la historia de la evolución humana y de la prehistoria y de la cultura íbera en nuestro país, y es absolutamente desconocido.
¿Qué tal está funcionando, María Jesús, el museo? Es decir, me imagino que el tema COVID os hace tener unos números de personas que pueden ir cada X tiempo. No sé, ¿cómo funcionáis? ¿Hay que pedir cita previa? ¿Se puede ir sin ningún problema?
No hay ningún problema. Hay, por supuesto, un control, hay un aforo para entrar a las salas, pero no hemos tenido, aparte de las restricciones normales por aforo, durante el tiempo que ha permanecido abierto al público, quitando los meses más duros del primer confinamiento, el museo ha seguido dando servicio a sus visitantes. Y yo no acabo de estar de acuerdo con que sea un museo desconocido. Es verdad que no es tan conocido como debería ser. Exacto. En el sentido de que las colecciones que alberga son interesantes, son importantísimas, y a nivel del Estado español estamos hablando de uno de los museos más importantes de prehistoria. Pero no es tan desconocido. Hay que pensar que quizá aquí es que se nos lleva el turismo, bueno, pues parte de la oferta cultural de la ciudad se va hacia otros lugares. Pero nosotros tenemos un público fiel de toda la vida, que es el público escolar, el público de investigadores, asociaciones culturales, que aquí en la ciudad de Valencia nos visitan todos los años, y nosotros tenemos unas cifras de visitas habituales muy altas, ¿eh? Quiero decir que nosotros andamos rondando los 100.000 visitantes anuales, y eso es un tema.
María Jesús, lo que pasa es que Fran quiere que se haga, que se llene hasta los topes.
Ya sabía yo que no podíamos empezar la sección sin que alguien me regañase. Ya sabía yo.
Ya he dicho...
El fin, pero justamente el fin es ese, María Jesús. Es decir, no solamente que tengáis las mismas visitas de escolares, sino que la gente descubra esta semana que Valencia es mucho más, y te lo dice un valenciano, un cabañalero,
claro que sí.
Que es más que sol, playa, los cruceros y las paellas, que hay un patrimonio histórico, cultural, sin igual, y entre ese patrimonio, un museo. Fíjate, hablábamos en Atapuerca, Begoña, en la temporada pasada, no, hace dos temporadas, con mi buen amigo Asuaga, del Museo de la Evolución Humana y de las actividades que hacen yendo a la trinchera. Bueno, en el Museo de Prehistoria de Valencia puedes hacer lo mismo, y que nos lo cuente María Jesús. Anda. Puedes visitar las piezas, los objetos, las salas, pero además puedes hacer rutas a yacimientos íberos. ¿En qué consisten y a dónde son, María Jesús?
Sí. A ver, sabéis que el territorio en el que nos encontramos es el territorio de la cultura ibérica por excelencia, ¿no? Entonces es un patrimonio arqueológico muy rico el que tenemos en todas las tierras valencianas, y aquí en el museo además tenemos ejemplos de los quizás de los más importantes, como es el Tossal de San Miquel de Llíria y la Bastida de Les Alcuses, donde, bueno, se han encontrado los magníficos materiales del vaso de los guerreros, por citar alguno, o del guerrero de Moisés. A partir de esa implicación investigadora que el museo ha tenido siempre con la cultura ibérica, ya se diseñó hace pues, unos 15 años, creo yo, aproximadamente, lo que llamamos la Ruta del Sivers o la Ruta de los Íberos, que trata de aglutinar y de coordinar las visitas a los yacimientos ibéricos de toda la provincia de Valencia. Hablo de ámbito provincial porque nosotros somos un museo de la Diputación de Valencia, uh-huh. Por tanto nuestro ámbito es provincial, y recogemos en esta ruta aquellos yacimientos que han estado excavados, que están investigados y que tienen ya en cierta forma una serie de condiciones que los hacen aptos para la visita. Quiero decir, pues que están consolidados, que tienen seguros, señalización, imagino. Que tienen, claro, son claro, seguros para claro. El acceso de las personas, tienen paneles con información, uh-huh. Tienen un acceso adecuado, constan también, o sea, tienen también una zona, pues a lo mejor para aparcamiento. Claro, se trata de que los grupos de visitas que vayan a acceder estén protegidos al máximo. Por eso bueno, hay muchos pueblos que desearían entrar en la ruta, sí. y que tienen unos yacimientos impresionantes, pero la manera un poco de coordinar esto es que esos yacimientos cuenten además con una serie eso, de condiciones que los hagan seguros y aptos uh-huh. para la visita. Y en estos momentos la ruta consta de 8 o 9 yacimientos ibéricos, entre los cuales, bueno, pues es la Bastida de Les Alcuses, también el Tossal de San Miquel, Castellet de Bernabé, estoy hablando de la zona de Llíria y de Moisén, pero también otros como el Torrejón de Gátova, como la Seña de Villar del Arzobispo, Kelin en Caudete de las Fuentes, Campo Robles, o sea, el Molón en Campo uh-huh. Robles, Castellar de Meca en Ayora. Quiero decir que son una serie ya importante de yacimientos, a los cuales además en los últimos 2 años hemos querido añadir otros poblados que no son ibéricos, otros yacimientos que no son estrictamente poblados, sino que son, por ejemplo, cuevas como la Cova del Bolomor de Tabernes de la Valdigna, un ejemplo único de lo que sería el Paleolítico Inferior y Medio en las tierras valencianas, un yacimiento destacado entre todos los yacimientos peninsulares, ¿no? Del nivel de lo que podría ser la misma Tapuerca, o yacimientos prehistóricos de la Edad del Bronce, que también se están visitando en estos últimos años, que hemos ampliado esa oferta, sobre todo en el periodo estival, ¿no? Uh-huh. Para que la gente pueda conectar con ese patrimonio tan importante, tan rico.
Todo esto está gestionado, vamos, no gestionado, sino que tú tienes que llamar al Museo Arqueológico para pedir cita, para poder sí. acudir, no a lo loco, sino con un control por parte del sí. museo, me imagino.
Pero además del museo, que desde el museo gestionamos las visitas a algunos de los yacimientos, por sí. ejemplo, el de la Bastida de Les Alcuses en Moisén o el Puntal de Siops en Olocau, son dos yacimientos que cuentan con un servicio de guías permanente, pero la mejor manera de contactar es con el teléfono que ya tiene habilitado el propio ayuntamiento de esas localidades, ¿no? El ayuntamiento de Olocau o el ayuntamiento de Moisén. En otros casos, por ejemplo, el poblado del Bronce de la Yoma de Bechi se gestiona desde el museo, lo gestionamos nosotros desde el museo por uh-huh. un correo electrónico y con un teléfono en el servicio de didáctica, de educación, sí, ¿no? En sí. el área de exposiciones sí, y de sí. didáctica y tal. Uh-huh. O sea, que varía un poco, pero son generalmente los propios ayuntamientos los que sí. Facilitan un teléfono de contacto y un correo electrónico para hacer eso, la concertación previa, uh-huh. gestionar las visitas, dar un poco las instrucciones para que la gente vaya, bueno, pues eso, con un calzado adecuado, que lleven agua, en fin, no sé, para informar
sí, que no
un poco
se vaya
más
a lo loco. Cómo... Exactamente.
Exacto.
Sí,
exacto,
somos muy dados sí. a llegar a la y querer entrar en cualquier sitio yendo con zapatitos de tacón, y no puede ser.
No procede. En este caso es fácil. Mira, quien Valencia visita para toda esta semana, ahora que vienen fines de semana, vienen puentes sí. O gente que va a comenzar las vacaciones, mira, te metes en la página web de Visit Valencia o del Ayuntamiento de Valencia y todo lo que estamos contando. Empieza a organizar tu cuaderno de campo para uh-huh. descubrir no solamente el sol, la playa, la paella, que ahora me pienso tomar en la Malvarrosa.
No lo dudes, que no falte.
No lo dudes, con mi buen amigo y hermanito peregrino Pedro, no sí, lo dudes, sí, sí. sino museos como este. Por cierto, te doy una pista de dónde vamos el jueves.
Por favor,
mira,
¿dónde vas?
a mí me persiguen las flechas amarillas del Camino de Santiago,
sí,
y las conchas de Vieira. Y delante de mí, sí, tengo adornos de la época de la cova de Parpalló. Ese adorno es un colgante con una concha de Vieira. Ya había peregrinos hace 30.000 años, Begoña. Así que el jueves vamos a buscar...
Dentro de otros 30.000 te veremos a ti dentro de...
Seguramente. Vamos a buscar cosas mágicas. Vamos a buscar el Grial y vamos a ir a otro museo, el del Aula del Grial, en una ciudad que está de año jubilar, uh-huh, en su catedral, y una reliquia la más buscada. Así que atentos el jueves, que vamos en busca del Santo de Grial en la capital del Turián, en Valencia. Y por cierto,
sí,
yo ya tengo la excusa para los fenómenos extraños de sonido que ha habido al principio.
¿Qué ha sido?
Esto era la Casa de la Beneficencia, anteriormente convento. Uh-huh. Aquí dicen, y no lo digo yo, María Jesús nos lo puede corroborar, se escuchan voces y se ven sombras en determinados pasillos.
¿Tú, María Jesús, has escuchado, has sido testigo de alguna de estas voces? Que no, fuera de la de Fran.
No me he sentido beneficiada con esa, pero sí que lo he oído mucho aquí en el museo, que efectivamente, bueno, este edificio es antigua casa de beneficencia. Ahora mismo aquí se alberga el Museo de Prehistoria y también el Museo de Etnología, uh-huh, museo también muy interesante para visitar, para ampliar las guías. Y es verdad que aquí determinadas personas que han estado en despachos próximos a la zona de la iglesia, o incluso gente cuando ha estado por las salas, en la sala de Roma, hablan de que han oído en ocasiones pues voces, que si de una monja, que si de niños, que si han visto cosas así, uh-huh, imágenes raras. A mí la verdad que me ha gustado, que decía, a mí me gustaría, pero no me he visto beneficiada con esa presencia. Pues nada, ¿no?
Paseate mucho por la sala de Roma y a ver si las gafas. Oye, ¿cómo se sabe que es una voz de monja si no se ve, no? O que va,
bueno,
cosa más rara.
Oye, te voy a decir una cosa, Begoña.
Dime, un minuto nos queda. Sí.
Mira, cerramos. ¿Tú sabes dónde ocurrió el primer expediente X oficial del siglo XX en este país? Expediente X, intervención de las fuerzas de seguridad, instituciones políticas.
Pues, ¿dónde estás? Justo donde estás.
7 de junio de 1915, lo llamó la prensa la casa de Tócame Roque, el duende del Esparto, en el barrio del Carmen. Allí, durante un mes, se precintó un edificio en el número 5 de la plaza del Esparto por un duende que aterrorizaba a los vecinos.
Pues punto y final. María Jesús de Pedro, un beso enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias, María Jesús.
Fran, hasta el jueves.
Jueves, que venga, nos vamos en busca del Grial a un sitio fascinante, el único museo dedicado al Grial en España y en el mundo, con Alicia Palazón, su directora.
Y nosotros
gracias,
vamos a ti, nos vamos al boletín de las 12, las 11 en Canarias.